En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este Espejo de la Iglesia. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Al borde ya del nuevo año, vamos a enfocar el espejo de hoy con dos entrevistas llenas de esperanza. En primer lugar, la labor de los capellanes en los hospitales. Para ello contaremos con la experiencia de Roberto Aguado, capellán del Hospital Miguel Servet en Zaragoza. También hablaremos con la directora del COP de Zaragoza, Yolanda Latre, que acaba de publicar un ensayo sobre las claves de la orientación familiar. No nos olvidamos, por supuesto, de las noticias más relevantes de la diócesis de Zaragoza, con la voz de Jesús Fuertes y de algunas pinceladas de actualidad sobre el año de la familia Moris Leticia, gracias a nuestra colaboradora Rebeca de la Sierra. Es la hora. Comenzamos con las noticias de la diócesis de Zaragoza con Jesús Fuertes. Adelante, Jesús.
Hola, Rocío. Las misioneras eucarísticas de Nazaret y la familia eucarística reparadora nos invitan a la fiesta de su fundador, San Manuel González, que tendrá lugar el próximo martes 4 de enero en la iglesia de San Juan de los Panetes y que consistirá en la celebración de la hora santa a las 5 de la tarde, seguida a las 6 de la tarde de la eucaristía presidida por el señor arzobispo don Carlos Escribano. La eucaristía estará acompañada por la coral de Arocense Ángel Mingote, dirigida por don Ricardo Solans, y al finalizar la celebración, la coral nos deleitará con un magnífico recital de villancicos. Por otro lado, el Belén napolitano expuesto en el Museo Alma Mater puede visitarse hasta el domingo 9 de enero, y les recordamos que hasta el día 5 de enero, de martes a viernes, el museo ofrece la posibilidad de acompañar la visita con una breve explicación del Belén de forma totalmente gratuita. También la exposición Utopía y Realidad, artistas aragoneses del siglo XX en torno al Pilar, permanecerá abierta al público hasta el día 9 de enero. Además, el 4 de enero se realizará la lectura de un cuento navideño para los más pequeños. Más cosas. El próximo jueves 6 de enero, tradicional fiesta de los Reyes, la Catedral Oseo del Salvador en su Epifanía celebra su fiesta titular. La misa estacional, presidida por el arzobispo metropolitano Carlos Escribano, será a las 12 y media. En esta fiesta se conserva la tradición del anuncio solemne de la fecha de la Pascua, que será el domingo 17 de abril, y del resto de las fiestas movibles del nuevo año. Por otra parte, las canonesas del Santo Sepulcro nos invitan a un encuentro de oración de fin de año que tiene como lema 2022, invitación a caminar. Será el 31 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Monasterio de la Resurrección en la calle Don Teobaldo. Y terminamos con una noticia que nos deja un magnífico sabor de boca. Esta Navidad, ningún recluso de Aragón se ha quedado sin felicitar a sus seres queridos por falta de recursos. Gracias a la recaudación de 10.000 euros en la campaña Minutos de Esperanza, impulsada por la Pastoral Penitenciaria de Aragón, se ha podido entregar a cada interno 5 euros de saldo telefónico. El dinero recaudado fue destinado a las tres cárceles aragonesas, en concreto a 330 internos de Daroca, a 200 de Teruel y a 700 de Zuera. Gracias de corazón por hacerlo posible, ha subrayado el obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez Puello, coordinador de la Pastoral Penitenciaria en Aragón, y que ha asegurado sentirse conmovido y emocionado un año más por la generosa respuesta recibida. Más información en la web www.archizaragoza.org y en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, siempre bajo el nombre Archi Zaragoza.
Muchas gracias, Jesús. Continuamos con Roberto Aguado. Él es capellán del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y desde el confinamiento ha realizado un gran esfuerzo para dar a conocer a la ciudadanía este importantísimo servicio que desempeñan los sacerdotes en los hospitales. Roberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Esta campaña, Roberto, de difusión comenzó, si no me equivoco, durante el confinamiento, porque veíais que la gente quizás estaba algo confundida y no sabía si seguíais operativos. ¿Es así?
Claro. En un primer momento, en marzo de 2020, pues la gente pensaba poco menos que habíamos desaparecido. Y sin embargo, en todos los hospitales de Zaragoza y todas las clínicas, lo mismo públicas que privadas, grandes que pequeñas, siempre ha habido un sacerdote las 24 horas, siempre presente y siempre operativo y siempre localizable. Entonces, claro, nos propusimos dar a conocer por todos los medios el modo de contactar con los sacerdotes.
¿Cómo fue el trabajo de los capellanes durante la peor época de la pandemia? ¿Cómo lo llevaste tú particularmente?
Bueno, en realidad estamos haciendo lo que siempre hemos hecho. La única diferencia, pues, con las cautelas requeridas en cada momento. Para visitar a los pacientes de COVID, pues, nos ponemos el EPI y eso pero vamos, no es que hagamos distinción, nosotros pasamos a ver a todos los pacientes, hacemos la misma labor de siempre, ¿eh? No tenemos, digamos, restricciones, es decir, claro, el paciente no deja de tener derechos, ¿no? Y las familias, naturalmente, desean que los enfermos estén atendidos. Entonces, para nosotros es un deber y lo hemos venido haciendo gustosamente, adaptándonos a las circunstancias. Supone un mayor esfuerzo, sí, pero es importante que la gente sepa que no dejamos de cumplir esta función y que nos pueden contactar siempre que quieran.
¿Y qué es lo que hacéis? Tanto lo que hacéis antes de toda esta pandemia que ha revolucionado todo, como ahora. ¿Qué es lo que hace un capellán de hospital?
El capellán de hospital es una parroquia con patas, ¿eh? Es como todas las parroquias, pero simplemente con patas y con teléfono, de manera que le llamas y viene. Siempre decimos, es como el Pizza Hut, pero en parroquia. Igual que llamas al Pizza Hut para que te lleve la pizza a casa, pues llamas al cura para que vaya a tu habitación. ¿Y para qué? Pues para lo mismo, para lo que irías a la parroquia. Dices, voy a la parroquia a rezar. Bueno, pues ahora estoy en el hospital, que no tengo fuerzas de rezar, porque estoy muy malito, pues llamo al sacerdote que me acompañe a rezar. O quiero charlar de alguna cosa, porque a veces el que está enfermo tiene alguna inquietud, ¿no?
Pues, que el consuelo es espiritual, ¿no?, pero también humano.
Naturalmente, para los enfermos y para las familias. Uh-huh. Y luego, naturalmente, los sacramentos que son todos los sacramentos. Bautizamos niños y mayores, damos la confirmación, matrimonios, naturalmente la comunión todos los días, pues la llevamos a muchos enfermos que lo piden. Confesamos a todas horas. Confesamos a los pacientes, a los familiares, médicos, enfermeras que nos piden, gente de la calle que viene, porque mucha gente sabe, bueno, en el hospital hay un sacerdote, pues necesito confesarme, voy allí. Mira, así rápido me confieso. Mucha gente se confiesa a todas horas. O sea, yo empiezo el turno y empiezo a confesar y no paras hasta que se acaba el turno. Estamos, venga a confesar. Mucha gente lo pide y nosotros pues estamos disponibles. Uh-huh. Y naturalmente la unción de enfermos. La unción de enfermos la pueden recibir todos los pacientes en todo momento, por el mero hecho de estar ingresados. Uh-huh. Y las personas mayores pueden recibir la unción de enfermos simplemente por la edad, sin necesidad de estar malitos, con lo cual una persona mayor que viene al hospital con doble motivo siempre uh-huh. puede recibir la unción.
¿Qué jornada tenéis cada día para atender a estos enfermos y familiares?
24 horas, es decir, todos los hospitales, repito, en todo momento, lo mismo de día que de noche, tienen cobertura. Nosotros, aunque uno esté en casa, si le suena el teléfono, pues se levanta, se viste y se va al hospital a atender al enfermo que haga falta, en todos los hospitales, ¿eh? Lo mismo en el Miguel Servet, que en el último que se abrió, que es este del Camino Las Torres, el Miraflores, todos. Hombre, la diferencia es que el Miguel Servet y el clínico, el sacerdote está en todo momento dentro del hospital. Uh-huh. Lo mismo de día que de noche, hay un sacerdote dentro del hospital que lleva un móvil y que en 5 minutos está dispuesto a acudir a cualquier punto del hospital a atender cualquier paciente, lo mismo a las 12 de mediodía que a las 12 de la noche.
¿Esos móviles están visibles? ¿La gente cómo puede acceder a ellos? Igual puede preguntar a los sanitarios que los atienden en el hospital, ¿no?, que cómo contactar con un sacerdote. ¿Cómo puede localizaros la gente?
Sí. Yo siempre que necesito el móvil de algún capellán, pues voy a Google y pongo teléfonos, sacerdotes, hospitales, Zaragoza. Entonces ya viene el listado que aparece en varios sitios de Internet, aparece en Iglesia en Aragón, aparece en la página web de la diócesis, en otras páginas. Uh-huh. Ahí tienes todos los teléfonos. Uh-huh. Ya digo, el Servet, el Clínico, el Rollo Villanova, el Provincial, y también todas las clínicas privadas, uh-huh. las más grandes y las más pequeñas, todas, incluso los psiquiátricos, todos los hospitales. Lo mismo que llames de día, que llames de noche, siempre te va a atender un sacerdote y va a acudir inmediatamente a lo que desees. Hay también dos teléfonos, en ese listado aparecen al final dos teléfonos de reserva, por si en algún momento alguno fallara. naturalmente puede ser que llames y el sacerdote esté atendiendo a otro paciente. En ese caso, él te devolverá la llamada. ¿Sí?
Vale.
Los teléfonos que anoté de reserva son el de Javier García Valenzuela, que es capellán del clínico, y el teléfono mío, que es el 651-477-876. No me importa darlo, no es la primera vez que aparece por la radio. La última vez que apareció mi teléfono en la radio, a los 5 minutos me llamaron. Estaba yo de servicio y dije, bueno, ¿y cómo es posible que me llame al teléfono particular? Bueno, pues porque
lo he oído en la radio.
Sí. Y eso, vamos a todos sitios, a urgencias, a las UCIs, a la UCI de COVID. Ya digo, estamos por la sencilla razón de que es un derecho del paciente. No solo es un derecho, sino que en este momento que hay mayor aislamiento, es mayor la necesidad.
Sí.
Es mayor la necesidad de la presencia del sacerdote. Entonces, nosotros en ningún momento hemos desistido de cumplir este deber. Estamos, desde que empezó todo,
a pie de cañón.
Hemos estado.
¿Qué es lo que más te gusta, Roberto, de tu trabajo como capellán de hospital?
Hombre, que es un trabajo muy directo, de ayuda a gente que te está necesitando, y realmente en un momento que se podría comparar con una guerra, sencillamente, porque son tantas las personas que necesitan ayuda. Fíjate, me consta que en el hospital mío, en el Servet, ha habido muchos pacientes que han fallecido, de COVID concretamente, sin saber que estaba el sacerdote, sin saberlo, pidiendo ayuda a la enfermera para que le ayudara a rezar, para que le ayudara a rezar. Eso ha sucedido muchas veces. Entonces, por eso nuestro interés en dar a conocer que estamos ahí, que nos pueden llamar. Naturalmente siempre estará la enfermera, siempre hay una persona cerca, pero bueno, el sacerdote también está. Y esas personas que nos necesitan, pues les dedicamos todo el tiempo que haga falta, ¿no? Como hacía Jesús. Entonces decimos, cuando Jesús iba por los caminos, iba por los pueblos, aunque llegara de noche a un pueblo y se encontrara con todos los enfermos en la plaza, eso lo dice el Evangelio, a todos los atendía por la noche si hacía falta y los atendía uno por uno. Ponía las manos sobre cada uno. El sacerdote cuando da la unción también impone las manos para recordar eso, que en este momento yo estoy con este paciente, me tengo que dedicar a él el tiempo que haga falta, el tiempo que haga falta. Y después de él, pues, vendrá quien sea o lo que sea. Pero en cada momento estás con quien te necesita. Y
¿qué mensaje, Roberto, darías de esperanza a todos los que nos están escuchando en este momento?
Pues, bueno, que sepan que lo mismo que Jesús pues iba por los caminos, ¿no?, y atendía a los enfermos, pues lo mismo sigue haciendo, y podemos contactar con nuestro Señor a través de la oración y a través de los sacramentos. Los sacramentos nos llegan a través del sacerdote y el sacerdote siempre está disponible. Hemos querido en Zaragoza que los sacerdotes estuvieran especialmente cercanos, especialmente accesibles. La circunstancia del confinamiento nos movió a estar más presentes, más visibles, precisamente para que nadie se quede sin esa asistencia en un momento de tanta necesidad. Que sepan las familias que si tienen a sus familiares ingresados con COVID, pueden llamar al sacerdote simplemente para ofrecer a ese enfermo compañía. Es un derecho que ellos tienen. Por parte de la Iglesia no es ningún privilegio, es precisamente un deber. Un deber que nosotros asumimos, que cumplimos gustosamente. Y ya digo, para mí es una satisfacción, es una maravilla poder estar sirviendo a la gente cuando la gente te necesita. Que sepan, simplemente ese es el mensaje, que sepa la gente que cuenta con nosotros. Estamos en todo momento ahí.
Pues muchísimas gracias, Roberto. Que sigáis dando ese consuelo tan importante para el cuerpo y el alma. Gracias por estar aquí, Roberto.
Muy bien.
Vamos
muchas gracias.
Vamos a retomar más noticias del año de la familia Moris Leticia con la voz de Rebeca de la Sierra y también entrevistaremos a Yolanda Latre por su nuevo ensayo sobre la orientación familiar. Será después de la publi, no se vayan.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Conectamos ahora con Rebeca de la Sierra y sus últimas noticias sobre el año de la familia Moris Leticia. Adelante, Rebeca.
Hola, Rocío. Feliz Navidad y feliz Navidad también a todos nuestros oyentes. Espero y deseo que estos días hayan sido, dentro de toda esta vorágine que estamos viviendo, lo más familiares y bonitos posible. Hoy vengo a contaros cuál fue la iniciativa de la Conferencia Episcopal sobre la Moris Leticia para el mes de noviembre. Y es que ya les tocaba a nuestros peques ser los protagonistas. Eso es, los niños y su educación. El titular que podemos leer en la web es «Educar a los niños, una llamada, un reto, una alegría». La paternidad y la maternidad son fundones insustituibles, nos dice el Papa Francisco. Y continúa diciendo, en este sentido, la pastoral debe ayudar a las familias a introducir valores humanos esenciales como el pudor, el respeto a la diferencia entre hombre y mujer, el conocimiento y la aceptación del cuerpo, el significado de la entrega total de sí mismo en el matrimonio, el valor del noviazgo como tiempo de maduración con vistas al matrimonio. Y, en la Amores Leticia, leemos lo siguiente. La educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, que se dificulta por el estilo de vida actual. Sin embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseña a percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo. En definitiva, yo diría que es no perder la esperanza. Esto es como plantar la semilla de un gran árbol. La familia, esa tierra buena en la que crecen poco a poco, aunque siempre nos preguntamos, ¿y el fruto cuándo llega? Pues con fe y esperanza ese fruto llegará, confiemos en el Señor. Porque sabemos que hoy día hay dificultades, pero tenemos tantas familias católicas a nuestro alrededor. No estamos solos, familias. Si me permitís, yo hoy desde aquí quiero dar las gracias por todas y cada una de las familias que nos rodean y que son nuestro ejemplo de vida de fe y vida de familia. Ojalá todos encontremos esa referencia que nos guíe y nos ayude a seguir el camino de la fe. Ese es mi deseo para este próximo 2022. Feliz año a todos y mucho ánimo, fe y amor. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Rebeca. Y de mujer a mujer hablamos ahora con Yolanda Latre, directora del Centro Diocesano de Orientación Familiar de Zaragoza y autora del ensayo Claves de la Orientación Familiar, Aprendiendo a Resolver Conflictos. Yolanda, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Rocío, un placer.
Cuéntanos qué cuenta y a quién se dirige tu ensayo sobre claves de la orientación familiar.
El ensayo, sí, como bien habéis presentado, es informativo, porque lo que pretende es hacer una introducción a la disciplina de la orientación familiar, que es algo desconocida. Yo siempre digo que este ensayo es una primera parte, porque falta una segunda parte en la que se desarrolle más lo que es la belleza y las bondades de la orientación familiar. No obstante, como aperitivo, pues lo que vamos a desarrollar es cómo podemos ayudar a las familias a resolver sus conflictos, que la mayoría de las veces no requieren atención psicológica o psiquiátrica, como en un principio se piensa.
¿Cuántos años llevas dedicándote a este campo, Yolanda, y qué es lo que más te gusta de él?
Pues la verdad es que llevo más de 20 años en el mundo de la orientación familiar. Y lo que más me gusta es lo que aprendo de las personas que tienen la valentía de pedir ayuda. Aprendo de su resiliencia, de su capacidad de perdón. Son ellas mi inspiración, ¿verdad? Es como una paradoja. Uno piensa que va a ayudar, que va a orientar, y el primer beneficiado es el que está allí delante. Es curioso, sí.
¿Qué asuntos ayuda a tratar y a curar un COF, un Centro de Orientación Familiar Diocesano? ¿Qué hace?
Bueno, la orientación familiar, precisamente en España y también en otros países, se desarrolla principalmente en los COF, que son los Centros de Orientación Familiar. Entonces, lo que hace la orientación familiar es ver no el síntoma, sino ver lo que es cada la persona de una manera integral. Vamos a imaginarnos ese chico, ese adolescente que pide ayuda, pues tiene una madre, un padre, unos hermanos, unos amigos, ¿verdad? Es esa atención más holística que mira no solo el cuerpo, no solo el síntoma, sino más adentro, más hacia su interior, además de todo aquello que le rodea. Creo que eso podría ayudar, ¿verdad?, a entender lo que es la orientación familiar. Algo más que una pura atención médica que mira únicamente aquello que aparentemente duele. Y miramos un poquito más alrededor.
¿De qué manera os enfrentáis al nuevo año desde el COF? ¿Cuáles son vuestros proyectos, vuestras ilusiones?
Uy, madre mía, pues empezamos el año con muy ilusionados. Yo creo que, bueno, hay varias vías, pero la principal es consolidar el equipo. Creo que el latido del COF es ese equipo de colaboradores, de profesionales voluntarios que están allí disponibles para atender a las personas. Yo creo que el primer reto es hacer un equipo fraterno entre todos, entendiendo muy bien cuál es nuestra labor y en qué consiste la orientación familiar. También hay retos en cuanto a la formación. Tenemos a nuestro alrededor muchísimo tema relacionado con disforia de género, identidad sexual, con temas de autolisis y autolesiones de los jóvenes, temas del suicidio. Todas estas situaciones que estamos viendo que van en aumento nos tienen un poquito alerta para empezar a desarrollar formación y ayuda en estas nuevas realidades, tristes realidades.
Has hablado del suicidio, que es un tema que desgraciadamente oímos hablar de él mucho últimamente. ¿Puedes dar así brevemente, porque se nos acaba el tiempo, algún consejo así rápido a familias para prevenir estas situaciones, estar alerta?
Pues la verdad, Rocío, algo que he aprendido en estos años de orientación familiar es a no dar consejos, porque cada familia es única e irrepetible. Entonces yo lo que animaría es que ante una situación de autolesión, las familias se ayuden a pedir ayuda en un primer contacto, una primera acogida, para ver por qué está ocurriendo esto. Pedir ayuda, moverse, no asustarse y empezar a dar un paso detrás de otro.
Pues muchísimas gracias, Yolanda. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero te volveremos a llamar, volveremos a contactar con vosotros para que nos vayáis contando más cosas. De momento estamos felices de que nos hayas contado un poquito más acerca de este bonito y necesario campo de la orientación familiar. Así que muchísimas gracias, Yolanda.
Rocío, gracias en nombre de todo el equipo de colaboradores del COF. Un abrazo.
Gracias también a nuestros queridos oyentes por habernos acompañado todo este tiempo. Seguiremos contándoles de cerca las buenas nuevas de la Iglesia de Zaragoza. Nos despedimos ya. Que pasen una feliz Nochevieja y con todo nuestro cariño os deseamos un nuevo año 2022 lleno de gracias y bendiciones. Hasta el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.